Presenta El Cine y sus Primas, Fundación Cinemateca Argentina. Literatura, pintura y música. Las Primas del Cine. Claudio Soalla y Dolores Pérez Dorrego analizan cómo y por qué constituyen la imagen cinematográfica.
Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño recorridito con dos o tres facetas distintas, intentando descifrar un poco este tema de la relación de los temas que vamos a tocar hoy. Justamente nos van a dar un panorama distinto acerca de la relación entre el cine y las artes. Hay un ida y vuelta, como se suele decir en algunos estudios, un toma y daca entre el cine y las artes. Hoy vamos a tener tenemos un entrevistado que va a hablar de música, un poco de la relación de la música con el cine y de música y rock, que es Claudia Puyó. Vamos a tener un segmento dedicado al cubismo y el cine, que aporta una mirada muy curiosa, muy innovadora hoy, en 2022, innovadora desde la revisión. Y vamos a internarnos con un personaje, casi... adorable y patético, como es el Quijote de la Mancha, y es su autor, Miguel de Cervantes Saavedra. Entre estas otras cosas tendremos alguna que otra información para pasarles a ustedes. Vamos a iniciar esto con el cubismo. ¿Vos tenés alguna, Dolores, alguna noción de la relación entre el cubismo y el cine?
Que tanto Braque como Picasso eran muy cinéfilos y pasaban muchas horas en las butacas, y de ahí viene esta forma de esta cosa de la descomposición de imágenes, ¿no?, que tienen el cubismo.
Lo normal es que el arte le aporte al cine modos y formas. Justamente con esta faceta de la pintura, de las artes plásticas, que es el cubismo, sucede lo contrario. En verdad, no encontramos muchas películas cubistas, y sí encontramos una gran influencia del cubismo sobre el cine. ¿Sí? Entonces ahí es donde Picasso, como lo nombramos recién, y Braque recogen esta multiplicidad de escenas y esta multiplicación de imágenes que el cine aporta.
Bastante contemporáneo, Georges Braque, del 13 de mayo de 1882 al 31 de agosto del 63 en París, y Pablo Picasso, el célebre malagueño, que nació 25 de octubre de 1881, escorpiano, y murió un 8 de abril de 1973.
Uh-huh. Y que vio su primera película, fue la primera vez al cine a ver una película en 1897 en Barcelona.
Pablo Picasso,
sí. Siendo chico, iniciando casi su periodo de vida en Barcelona. Braque también estaba incluso más obsesionado que Picasso con el cine. Encontraba más aportes del cine que Picasso. Picasso tiene una línea muy personal, por eso es que cuando entramos a la obra de Picasso nos encontramos con 4, 5, 6 periodos distintos de pintura. En Braque no es tan así. Por eso la influencia del cine, podríamos decir que se nota más en su obra. Pero bueno, digamos que la descomposición de imágenes, hay una película encontrada hace no demasiado tiempo, que se llama Cubismo.
Ah, Cubismo, corto del año 2009, sí, de Robert Gordon, que está filmado en blanco y negro y ponen la palabra al final de la narración. Es muy interesante para ver, está súper disponible en la web para todos.
Bueno, aquí cuando nombran cubismo dicen de que cubismo está forma pareja con otro film llamado Surrealismo en este momento, y ambos siguen el mismo patrón. En realidad no siguen el mismo patrón, porque el patrón del surrealismo es el sueño y la imaginación, y el patrón, por decirlo así, del cubismo es otro, es la multiplicidad de imágenes y la deformidad. En realidad, el cubismo está emparentado en este sentido con el dadaísmo, ¿sí? El dadaísmo es un movimiento que sí tiene mucho más que ver con el cine en ese entonces.
Sí.
El dadaísmo se inspira gente como René Clair, etcétera.
Claro.
Entonces ahí sí encontramos más relación que la que aparece en los primeros tiempos. Picasso justamente encara otros periodos aquí. En ese tiempo, en 1890, 1900, a principios del siglo XX. Pero bueno, digamos que el aporte es muy importante y no se da solamente tampoco en Picasso y en Braque, no agota ahí, sino que lo podemos encontrar en muchos otros factores, en muchos otros directores y creadores cinematográficos. Lo que pasa que, bueno, que en Picasso la cosa, y en Picasso y en Braque, la cosa estaba mucho más al natural. Y su pintura y el impacto que ellos sentían del cine lo transmitían en su pintura. Hay otros directores, inclusive hay cosas de Cronenberg que tienen que ver con el cubismo, con la descomposición de imágenes del cubismo.
Claro.
Lo que pasa es que ya ahí nos encontramos en otro terreno, que es el terreno de los efectos especiales y de otros aportes que no lo vemos mucho en otro tipo de cinematografía más tradicional.
Sí, hay un ballet mecánico de 1924 del pintor Fernand Léger y Dudley Murphy. Es esta cosa, este aporte del cubismo, ¿no?, que permite tener múltiples perspectivas,
sí,
un efecto caleidoscopio.
Claro, bueno, en realidad se arriman las primeras imágenes del cine. Cuando se estaba buscando el cine, cuando todavía no se había logrado el 28 de diciembre de 1895, cuando se estaba buscando la imagen en movimiento todavía, había un montón de ensayos que se aproximaban a esto, y que sin querer se aproximaban a esto que iba a ser el cubismo como modo pictórico, ¿sí? Es decir, por ejemplo, dentro del impresionismo está una famosa pintura de un pintor renombradísimo, que es la pintura de la Catedral de Rouen,
sí,
que es pintada 74 veces seguidas con el pintor que modifica su caballete, pinta y lo modifica, lo corre un metro y medio hacia su derecha. No estoy muy seguro, no quiero ser si era hacia su derecha o hacia su izquierda, pero lo corre un metro y medio hacia su
corriendo
derecha,
el caballete.
Va corriendo el caballete un metro y pico y vuelve a hacer otra pintura de la catedral. Y así sucesivamente. Bueno, en realidad el resultado de esta pintura sería casi un retrato cubista. Perdón,
claro. ¿Sí?
Tendríamos unas 74 imágenes de un solo objeto. ¿Sí? Si las pudiéramos, en la pintura no se puede proyectar, en el cine con efectos especiales se puede lograr este efecto maravilloso, digamos, de ver algo tantas veces. Pero bueno, Picasso es obviamente el tipo más renombrado que ha utilizado el cubismo, pero de todas maneras Dalí y otros tipos, Dalí que estaba más enrolado en el surrealismo, pero Dalí y otros tipos han sido muy impresionados por el cine y por las posibilidades que el cine les daba de mostrar las cosas desde otro lugar. ¿Sí?
¿Quién no se puede impresionar con el cine?
Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Smile. Oh, baby, baby, it's a while.
You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. Because I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl. But if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad, and beware.
Nos encontramos con don Miguel de Cervantes Saavedra, Alcalá de Henares, un 29 de septiembre de 1547, Madrid, 22 de abril, se nos fue, de 1616, el príncipe de los ingenios.
En realidad, en verdad tendríamos que decir que don Quijote, la...
El ingenioso hidalgo Don Quijote.
La principal creación de Cervantes debe haber sido, junto con Ulises, creado por Homero, los primeros superhéroes en la historia de la literatura, seguramente. Porque Quijote era un superhéroe, realmente Ulises también lo fue.
Claro.
Y además buscaba, como todos los superhéroes, lograr cosas imposibles para el género de los mortales. Por eso todos adherimos al Quijote, a sus andanzas, y sin olvidar qué pasa con Toboso. Toboso es el lugar del cual proviene la enamorada
Dulcinea
de Don Quijote.
Ay, cómo porque... me gustan las historias de amor.
Claro, bueno. Ahí había una, sí. Había una antecedente de casi todas. Bueno, también justamente, Dulcinea del Toboso tiene su parámetro, su paralelo con Penélope, que lo esperaba Ulises, justamente. Hablando de esperas. Hablando de esperar a que el héroe vaya y cumpla con su deber de salvar a la humanidad y vuelva a la casa,
¿no? Y qué heroica la espera,
sí,
¿eh?
Y heroica la espera. Bueno, Penélope tiene un parecido y Ulises también tardaba en llegar. Y Don Quijote también andaba demasiado a caballo, andaba más con Sancho Panza, honor a Sancho Panza, que con Dulcinea, sí. Un ideal acompañante de aventuras, Sancho Panza, que además ha sido remedado en muchísimas series, digamos, Sico, Kid y Pancho, por ejemplo, dentro de lo más popular, es uno de los casos. Hay un montón de héroes que tenían un ladero que era notablemente inferior
el
a ellos. García del Zorro. Siempre hay alguno que es gordinflón, que no configura con la estética del héroe. Don Quijote, acordémonos, era muy alto, muy erguido, tenía una armadura y un caballo que no tenía su escudero. Los escuderos funcionan así. Esto pasaba también en una especie de de homenaje parodia a Don Quijote que hace Mario Monicelli en Brancaleón y sus cruzadas.
Branca,
sí. Así que estamos llenos de estas parejas de aventureros con un superhéroe y un ladero que lo acompaña y lo banca, digamos. Así que bueno, esto ha sido antecedente de muchísimos de los héroes que se han creado después. Las parejas de héroes. No digamos, por ejemplo, Butch Cassidy y Sundance Kid, porque ya estábamos hablando de otro tipo de cine, de la comercialización, de la seducción, entonces los dos tenían que ser lindos, seductores, etcétera, etcétera. Estamos hablando de modelos culturales distintos.
Aunque, perdóneme, ¿no? Pero aunque el oeste lo haya engañado a usted.
Sí, claro. Bueno, me ha engañado desde muy chico, cuando era mucho más fácil engañarme, cuando me di cuenta ya había sido totalmente engañado y aparte seducido.
Bueno, pero qué bien te ha ido, la ha pasado bomba. Me encanta, bomba. La pasó bomba.
Bueno, ¿por dónde estábamos? Perdón.
Me perdí
entre Quijote y el oeste.
Y el oeste, bueno, tenemos una película sobre Don Quijote que está coreografiada por Rudolf Nureyev. Es Don Quijote del año 1973, dirigida por Robert Heltman. Delicia ver la coreografía de Nureyev. Hay una versión que usted seguramente debe conocer de Don Quijote, somos reiterativos, de Orson Welles, de 1955.
Sí, que tuvo algo trunca, que no se llegó a terminar. Ha habido un montón de conflictos en cuanto a la hechura de las películas sobre Don Quijote. Nunca nadie se puso de acuerdo. Los biógrafos de Cervantes afirman, cosa con la cual debo estar casi de acuerdo, aún sin tenerlo muy revisado, que nunca ninguna película, ninguna versión cinematográfica ha dado la altura de la novela de Cervantes, lo cual es bastante lógico, ¿no?
Es que, digamos, es la novela de la lengua.
Es la novela, sí. En 1898 aparecen las primeras imágenes, en una producción de la Gaumont, que era una productora.
Ajá.
De ahí el nombre del cine Gaumont.
Sí.
Nuestro tradicional de congreso, es ahí en 1898. Y en 1902 aparece Ferdinand Seca, que es uno de los autores del cine, un tipo que venía investigando mucho cine desde antes, que filma Las aventuras de Don Quijote. Y hay a posteriori de esto una versión francesa en dibujos animales. Y después viene nuestro célebre, nunca suficientemente aplaudido y ni reconocido, Georges Méliès, que es el verdadero inventor del cine de ficción, porque lo que hacían los Lumière era filmar la realidad. El que inventó la ficción con El viaje a la luna, etcétera, etcétera, fue Méliès. Hay una película de Méliès en 1908 que se llama, es decir, hace casi, no sé, ha pasado mucho tiempo.
Oh, un tiempito.
Y en 1910 llega la primera película española sobre Don Quijote, que la filmó Narcís Gullás, cuyo apellido lo denuncia como catalán.
Me parece, ¿no?
Sí, seguramente.
Había también esta versión controvertida que no se terminaba de Orson Welles del 55. En el año 1992 la termina Jesús Franco, un español, esa versión. Después,
las más logradas de todas, que es Las aventuras de Don Quijote, de Grigori Kosintsev, que es un gran director soviético, que la firma, creo que en 1957.
Claro.
Estupendo cine soviético se hacía por esos años. Y Kosintsev logra una gran película. Teniendo en cuenta que los soviéticos en ese momento hacían un excelentísimo cine de aventuras, ¿no? Y habían logrado biografías o historiografías de grandes personajes. Sí. Es decir, por ejemplo, la mejor película que se ha hecho sobre la guerra y la paz, obviamente poniendo casi en ridículo a la versión de la americana con Mel Ferrer, fue dirigida por un soviético. ¿Sí? Entonces, los soviéticos tenían que ver con la guerra esta también, pero las versiones soviéticas en ese momento eran excelentes. Hay un tipo muy conocido en España, que es Gutiérrez Aragón. que hizo para televisión. El Quijote tiene una primera parte y una segunda parte.
Sí, sí, la primera parte se publicó en 1605 y la segunda en 1615.
Sí, más o menos, con la misma diferencia, vamos a decirlo acá, con la misma diferencia de años que hay entre la primera edición, la primera versión de Martín Fierro y la segunda de Martín Fierro, para venirnos un poco más acá en la citación. Pero sí, sobre esas dos versiones de Quijote, la primera y la segunda, Gutiérrez Aragón hizo dos películas para la televisión. Una en 1991 y El Caballero Don Quijote en 2002, muchísimos años más tarde. Y bueno, después estaba el excelentísimo Terry Gilliam.
Sí.
El director de Brasil.
Sí, sí, sí. En el 2018 firmó El Hombre, ¿no?
Intentó filmar. Nunca se terminó de hacer la película. Porque también aquí entra una cantidad de gente que se arroga derechos de filmación o no derechos de filmación, cuando en realidad el libro de Don Quijote estaba escrito, como vos lo dijiste bien, en el siglo XVII. Pero bueno.
Ahora, ¿pero cuál es el tema? Tanto problema para poder concretar las filmaciones.
Y bueno, si hay tanto problema para que tengamos luz en Buenos Aires, digamos, para la filmación.
Casi una decisión política.
Todo este tema de Don Quijote, de Cervantes y las versiones cinematográficas ha sido muy estudiado por Fernández Herraz, que es un español que tiene un libro muy muy interesante que se llama La Maldición de Don Quijote.
¿Y cuál sería?
Bueno, la maldición de Don Quijote se refiere a él, a los problemas que Don Quijote tiene para, digamos, aggiornarse, es decir, ponerse en un modo, puede pasar la literatura del siglo XVII al cine del siglo XX o del siglo XXI. Es como complicado.
Ah, yo tengo una amiga, sí, que le pasan a esas cosas, que le cuesta aggiornarse.
Sí, bueno, a todos nos cuesta, y cuando los cambios son tan violentos, imaginemos que lo de Don Quijote era un caballero que vivía con una lanza y en ella enarbolado el pañuelo de su dama. Y esto ya no se hace más. Es más, las damas no usan pañuelos, se usan pañuelos de papel.
Así les, que, digamos, les dames.
Es toda una porquería.
Les dames.
A nadie se le cae un pañuelo de papel para que uno lo recoja por la calle.
Digamos. Un paquetito se le
un
puede.
Paquetito, claro. Bueno.
Se cae un paquetito. Yo voy a probar. Cuando vaya por la calle voy a tirar un paquetito, sí, a ver si algún varón rampante o caballero inexistente. Sí. Algo de eso, ¿no? Me parece. Así que, bueno, le agradecemos a don Miguel de Cervantes Saavedra que nos haya dado tanta tela para cortar. ¿A usted le parece?
Bueno, le ha dado al mundo, a los guionistas, a los escritores. ha abierto un panorama de aventuras que no estaba abierto. Y sobre todo teniendo en cuenta, además, que tiene que ver con las letras castellanas. Reconozcámoslo acá, para nosotros eso es importante, porque siempre se habla de otros más mitológicos y de otros lados.
Bien, entonces nos quedamos por aquí.
Come on.
Buenas noches, Claudia Puyó.
Hola, Dori, ¿cómo estás?
Hola, Claudia, muy bien. Feliz de escucharte. Te presento a Claudio.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo están? ¿Cómo andan?
Acá andan. Vamos a decir que bien. Me han hablado muy bien de vos.
Bueno, gracias.
Vos es que este programa intenta conectar o buscar las conexiones existentes entre las distintas artes y el cine.
Ah.
Las distintas influencias que el cine va registrando a lo largo de sus distintos procesos de narración, que obviamente van cambiando desde el inicio del cine,
claro,
hace ciento y pico de años.
Me encanta el cine, soy re cinéfila.
Es re cinéfila, Claudia.
Y obviamente, estando en contacto con vos, surge la música.
Y sí, la música de las películas también son buenas.
Bueno, y ahí tenemos en cuenta que vos sé que hay un historiador francés que dice que en el contexto del cine la música es el elemento más inverosímil, porque la vida, el cine da una versión de la vida que tiene música, en cambio la vida no tiene esa música, salvo cuando, por ejemplo, gente como vos se la pone, ¿no?
Claro, dicen para música, para película, dice para una película de Pablo César que se llama Orillas, hicimos la música para una gente, para unos chicos que se llaman los Nieris, que eran como hip hoperos, ¿no?
Ajá.
Muy de... ahí hicimos una música. Y después también canté en una canción que pusieron en una película que también actué un poquito, se llama Hipersomnia.
Ah, Hipersomnia,
hizo
sí.
De Gabriel Grieco.
Sí, Grieco.
Yo te quería preguntar, Claudia, sí. ¿Cómo veías vos? Porque... a mí me llama la atención, a veces el cine es una forma artística muy muy dictatorial, me parece a mí. Es decir, la literatura te deja que vos imagines, y otras, y la pintura también, incluso. En cambio el cine te da todo ya hecho. Entonces vos, como música, ¿cómo ves estar?
Realmente depende un poco quién es el director. Bergman, ¿cómo se llamaba?
Sí,
Bergman,
totalmente.
Realmente muy locas, ¿no? Que a veces no se sabía muy bien lo que quería decir, ¿no?
Sí.
Pero bueno, contame, decime.
No, quería preguntarte a vos cómo veías esa relación entre la imagen ya dada y la música, que es muy abstracta, entonces le permite al que escucha.
Películas, música sin música, porque hay películas que tienen músicas maravillosas. Por ejemplo, en el rock, en la época de los 80, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de Tutsi?
Sí, por supuesto.
La película
Dustin Hoffman.
Exactamente, Dustin Hoffman y... ¿cómo se llama? Jessica Lange.
Sí. Jessica Lange tiene una película...
Música que a mí me encanta, se llama Stephen Bishop.
Sí, Stephen Bishop, claro
que
sí.
La canción que cantaba Chaka Khan, que se llamaba Little Italy, que era como el...
¡Sí! Hay un pedacito en The Little
Italy.
Claro.
¡Qué divino!
Pero no puedo cantar nada, pero... ahí estuve todo el día llorando y quedé afónica.
Vos sabés que ayer estaba escuchando en casa justamente un CD de Patsy Cline. Que hizo una película, Dulces Sueños, que está protagonizada por Jessica Lange, que es la vida de Patsy Cline, que es una cantante country,
¿no? Mira, no la vi esa película. Sí, me encanta esa película. Por ejemplo, yo estaba viendo Kill Bill y pensaba, qué disparate la música de Tarantino, ¿no? Esta película.
Totalmente.
Todo lo contrario de lo que te digo. La música del Padrino era muy especial, por ejemplo.
Claro. Bueno, el talento de Coppola también es distinto al de Tarantino.
Morricone y Coppola.
Claudia, sí. ¿Cómo llegó la música a tu vida? Salvaje corazón.
Llegó de muy chiquita, yo tenía muy pocos años. A ver, mi padre escucha música clásica, aún tiene 91 años. Y bueno, cuando yo era muy pequeña, mi viejo escuchaba música clásica fortísimo, no siempre escucho la música al palo. Y a mí esa nota que me llamaba la atención, y ya de pequeña iba a escuchar con él y preguntaba qué estaba escuchando.
Ajá.
Bueno, Mozart, Beethoven, Schubert, lo que fuera, ¿no? Entonces, en un momento ya empezamos a jugar, como había un juego, que era que yo adivinaba quién era el que estaba sonando, ¿no?
Ah.
Mi música, la música llegó hasta mí, hacia mí la primera vez con la música clásica, cantaba arriba del oratorio de Pascua de Bach y esas cosas, pero tenía la voz de una niña, ¿no? Tenía 5 años.
¿5 años?
A los 8 ya me llegó el disco, mi primer disco de los Beatles, de Creedence, y ahí se empezó a pudrir un poco mi porque además también venía de la mano de una, de todo un movimiento, ¿no? Un movimiento cultural que se despertaba. Y bueno, entonces nosotros empezamos a escuchar, yo que era un poco lo que era beat, los beatniks que fueron acá, que eran Morris y Pajaritos ahí, yo era criatura, te estoy hablando de, yo me acuerdo más de los beatniks de los gatos.
Claro.
Fueron posteriores, o por ahí. Pero digamos que en Argentina hubo música de rock argentino ya paralelamente con los Beatles, porque en el 68 ya estamos los gatos, también era pop, y hacían películas, ya que estamos hablando de películas, no sé si vieron todas las películas que hizo Lito Nevia con los gatos, que era muy graciosa.
Sí, algo he visto.
Algo he visto, bueno. Y entonces empecé muy chica, a los 8 ya tenía esos discos, y a los 12 ya tenía un dúo con Aníbal Forcada, ya cantaba, ya, es decir, a ver, ya cantaba de antes, pero ya me había armado un grupo, yo tenía un dúo, que eso era la época de los dúos, nosotros éramos más chicos que los dúos conocidos, como Pastoral, que éramos plomos, como Sui Generis o Vivencia, lo que había en esa época, ¿no?
Ese dúo fue Ana Gris.
Época de los vivos, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero Sui Generis fue como el dúo, yo los vi en vivo a los 12 años en el Estudiantil Porteño, que era el club de mi barrio en Ramos Mejía, cuando eran dos y tocaba Nito adelante y Charlie de costadito, ¿no?
Ah.
Un flash, sí. O sea que yo ya empecé muy chiquita con la música y ya empecé a tocar muy chiquita. Ya armar un grupo y hacer canciones nuestras, ¿no? Principalmente a mí, mis canciones a mí me da vergüenza mostrarlas. Forcada, Aníbal Forcada era que fue el que hizo el Club de los Plomos, que después lo hizo famoso.
Oveja, ¿no? Negra fue.
En aquel barroco 1982.
Ah.
Estamos hablando de Joker, de una criatura, así que empecé muy jovencita y después seguí teniendo grupos, toqué con Trigémino, canté con Trigémino. Y después, en un momento determinado mis amigos no estaban más. Uno de mis amigos con el que yo tocaba se fue a Berkeley a estudiar a Boston a música, y otros estaban, bueno, había como mundo disperso.
¿Y
como,
quedaste en banda?
No quedé tan en banda, pero era, entonces empecé, a ver, era época de dictadura militar, chicos.
Sí.
Era un solo lugar que se llamaba Jazzy Pop. Y al Jazzy Pop, todos los domingos había jam session, como se dice ahora, nosotros decíamos zapada.
Zapada, por supuesto.
O algo zapadas. Entonces, yo iba los domingos a zapar, porque me aburría muchísimo por no poder tocar con mis amigos, o porque uno se iba a ver que yo tenía novia y no la dejaba verme a mí, ese tipo de boludeces. Y entonces, bueno, así fue como empecé a ir a zapar a Jazzy Pop. Ahí salté con el Cielo del Arundo, con músicos increíbles. Y mi padrino, que ya no está en esta tierra y que me extraño mucho, que es Rodolfo García.
Baterista
de Almendra y de Aquelarre, para el que no sabe quién es Rodolfo, que bueno, además Rodolfo es una persona maravillosa, zurdo como yo para tocar. Y él tocaba, él estaba ahí, estaba el negro. Estaba Starita, estaba Negro González, iban muchos músicos. Iban a zapar, Lucio Masaira, que era el sobrino de Celeste, un baterista impresionante.
Ah, sí, Lucio Masaira.
Masaira, que en esa época tenía 14 años. Bueno, era un lugar donde se juntaban muchos músicos de jazz en general, así se llamaba, pero se llamaba Jazz y Pop, ¿no? Entonces también íbamos algunos rockeros, yo que era más soulera, ponerle más blusera, más rockera, pero también yo hago otras cosas, otras músicas, me gusta el folclore, ¿no? El tango, qué sé yo. Soy bastante amplia, no me gusta el reggaetón ni el trap, pero todo lo demás.
Muy bien, muy bien.
Eso está, bueno, no, sí.
Para subnormales, perdón, que por los subnormales, pero...
Pero
bueno, digamos, a ver, que es una música subnormal.
No es una música.
No es música, eso no es música.
Bastante triste y patético y para idiotizarmente, pero no nos vamos a detener tanto tiempo en eso.
No, me parece.
Y como te decía, a ver, ahí cuando yo estaba en ese tiempo, porque empezó, empecé a tener como una especie de no sé, empecé a ser solista.
Claro.
Ahí Rodolfo García, que yo le decía padrino justamente por esa razón, habló con un productor que en ese momento se llama Oscar López, y tenían una productora donde estaba Shazam Records también con Billy Wong, que sacaban y editaban discos de La Máquina de Hacer Pájaro, estaba Miguel Cantil y Punch, Pedro y Pablo, estaba Rada, estaba Lerno, era llamada La Corporación. Y bueno, Rodolfo habló con ese tipo, que un día me llama por teléfono. Yo estaba en casa, yo vivía con mis padres, y el tipo me llama por teléfono, Oscar López, ¿no? Y me dice, bueno, Claudia, mirá, Rodolfo García me dijo que yo quiero que vos, quiero producirte. Y yo, bueno, le digo, ¿cómo querés que hagamos? Bueno, no, te quiero conocer, porque me hablaron maravillas de vos. Que yo, bueno, yo fui a la oficina, entro a la oficina, abre la puerta, me abre la puerta Oscar López, ¿no? Entonces, cuando entro, me dice, bueno, vamos a filmar. Y yo digo, pero si no me escuchaste cantar. Todavía. Siempre son malos los míos, ¿viste? Por eso me es independiente. Le digo, no, nada, así empezó todo. Todo lo que tiene que ver con haber empezado a ser, entre comillas, profesional, ¿no?
No, sin comillas. Eso empezó tú.
Entre comillas, nunca me siento así. Yo soy un ser que va por la vida haciendo música porque ama la música, y la reina de la fiesta de la música. No sé, no me siento, sí soy profesional, hace 40 y pico de años que estoy arriba de un escenario y nunca me bajé. La pandemia me bajó un poco, pero
está bien, bueno, pero mantener ese espíritu de amateurismo te brinda una cantidad de posibilidades.
Por algo hice dos discos con discográficas, que fue Del Oeste y Cuando Te Vi Partir, que lo hice por Polygram. Y
claro,
salió en Estados Unidos, ese fue el único disco mío que salió en otro país. Y después me hice independiente. Y
Cadorna Records.
Cadorna Records,
es maravilloso.
Le pegaba Cadorna el disco. Entonces, en ese momento, bueno, podía juntar la plata para. Ahora es complicado, hice un disco doble ahora, pero bueno, quiero decir que hice La Razón de la Tempestad en el 2002, El Ángel en el 2008 y Primavera por un Día en el 2014. Y en estos tiempos de pandemia y en esos años, del 2014 ahora, que pasó bastante tiempo, hice un disco doble.
Doble. Yo vi algo por YouTube.
15 canciones mías y 14 versiones. Por supuesto, el tema de Charlie, que sé que Dolly, que lo amas con todo tu corazón. Grabé Ojo de Videotape por probar el vino y el agua salada. Nos veremos otra vez. Bueno, un par de temas de Charlie.
Y te hago una pregunta. Yo sé que hay un tema que te regaló Spinetta, vos.
Sí, Viento del Lugar. Para mi primer disco. Uy, es una de las historias más lindas de mi vida, porque yo lo amo a Spinetta. Sí. Para mí, Luis es como que era todo. Tenía una, era una conjunción de poesía, inteligencia, haber leído mucho. Él plasmaba mucho lo que había leído en sus letras. Por ejemplo, Castaneda, que yo también leí mucho en un momento, Carlos Castaneda, él escribía muchas cosas en la época de que así como Artaud, así como hizo un disco que se llama Artaud,
sí,
el escritor. Y bueno, Luis, cuando yo hice mi primer disco, volvamos a la Corporación de Oscar López, López no había escuchado mi música, pero me dijo, bueno, vamos a firmar un mandato, que yo queremos que vos cantes, pero bueno, podés hacer tu música. Y yo digo, tampoco escuchaste nunca mi música.
Claro,
era. Ah, bueno, pero acá tenés que hacer música de los músicos de acá. Y un tema de. Él quería meterme a todos los músicos, estaba Miguel Mateos también, a todos los músicos de ahí, ¿viste? Que estaban con él, que laburaban con él. Yo dije, ah, ¿no querés hacer mi música? Bueno, está bien. Entonces yo voy a buscar las canciones de músicos argentinos que quiera cantar o que me parezca a mí, ¿sí? Por supuesto, ya estaba todo mal con el tipo, ¿no?
Claro, sí, no había sido un buen comienzo.
Había empezado con el pie izquierdo. Y pero yo había sido plomo a los 18 años de pastoral, cargada de equipo, fui la primer plomo mujer.
¿Vos eras plomo de pastoral y le armaste la batería a Moro?
No, 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 no,
¿Le armaste la batería Moro, Claudia?
Una mujer que existía, sigo siendo un plomo, pero ya, sí, fui la primer plomo mujer, sí, que existió en Argentina, creo. Sí, tenía 18 años, era muy chiquita.
Claro, estabas en ese concierto que se hizo en un festival de Cerú. Estaba toda la...
Sí, saqué fotos ese festival.
Porque eso también, sos cazadora, sos una gran fotógrafa.
Cazadora de cielo. Son todas fotos de cielo que saqué.
Son tremendas esas fotos.
En esos años estuve sacando muchas, muchas fotos de cielos. Miro para arriba, para abajo cada vez me gusta menos mirar. La gente se me complica cada vez más con la gente que no hacía algo de música. Y bueno, te sigo contando lo de Luis. Y cuando yo hago el oeste, busco, empiezo a buscar canciones. Y por medio de Gustavo Noya, que trabajaba en Radio del Plata, conecto con Spinetta, que yo no podía creer. Un almuerzo, tengo un almuerzo con Spinetta. Me dice: tengo una canción para vos.
Ah.
El tipo me había escuchado cantar, le gustaba como cantar, y me dijo: tengo una canción para vos que te la quiero dar para vos. Yo no la voy a grabar. Después, muchos, muchos años después, hay una versión en vivo, creo, que no sé si fue en Exactos o dónde, que la grabó y con otra, una letra cambiada de la que me dio a mí. Entonces, me dio bien realidad. Me dio la primera parte, vino al estudio, que yo tenía un productor al que adoro, que se llama Daniel Freiberg, no vive acá. Había producido a Lerner y yo lo había escuchado y quería, ellos querían meterme un productor y yo dije: bueno, si pones un productor, poneme a Daniel Freire, que me encanta, hace unos arreglos de cuerda buenísimos, y por eso gracias a él tengo 4 canciones mías en ese disco y 2 con la Camerata Bariloche tocando conmigo.
Ah, eso no te...
conseguir. Eso lo pudo conseguir nada más que Dani, porque si no, no hubiésemos podido hacerlo, que era el productor del oeste, mi primer disco. Discos y cassettes, eran vinilos.
Claro, los vinilos y los cassettes.
Fue para ese disco que Luis me regaló bien todo el lugar. Y vino al estudio, me dio la primera parte de la letra, nos tiró la onda de poner la armonía, que es una deformidad. Y me dijo: bueno, Claudia, la segunda parte de la letra te la voy a pasar por teléfono. Bueno, dale. Y cuando termino de grabarla, me llamás por teléfono y la vengo a escuchar con vos. No cuento todos los detalles de cómo.
Ay.
Que iba a venir a escucharla conmigo, pero bueno, nada, le dijo que la venía a escuchar conmigo a Music Hall, un estudio que ya no existe más, que era el momento donde estábamos grabando en ese momento. Bueno, grabó bien todo el lugar y fui. Es una historia muy actual, ecologista, habla sobre las ballenas, cómo matan a las ballenas y le sacan aceite. Es una canción básicamente ecologista, pero que la grabé en 1985, ¿no? Y entonces, en esa época, que no existía ni el internet ni ninguna de todas esas cosas, me acuerdo que Jorge Mollón, que un amigo mío que era el amor, le dijo: necesito conseguir Llantos de ballena.
Llanto.
Y fue al botánico, terminó consiguiendo una dirección de la Fundación Vida Silvestre y conseguí un vinilo con Llantos de ballenas. El tema empieza en el disco con una nota re tocada dentro del piano, en la cuerda, no en la nota tocada en la tecla, tocada en la cuerda, un re, que hace tum, 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 no sé si estoy cantando un re en ese momento, pero no importa, y de repente aparecen las ballenas llorando, de la Fundación Vida Silvestre, que me las prestó, ¿no? El disco.
Corazón, impresionante.
Intervengo para...
Loca la de la canción de Luis Alberto, que le encantó esto cuando escuchó la versión terminada, ¿no?
Qué placer, la, yo me imagino eso es levitarse y estar en el cielo.
Yo la amaba, Luis.
Claro.
Había visto Pescado Rabioso a los 12 años en el club de mi barrio. En el club de mi barrio tocaba, por ejemplo, Papo Blues y La Pesada del Rock, que era el Estudiantil Porteño, en Ramos. Un día, otro día tocaba Pescado y Aquelarre. Yo tenía 12 años y vivía 3 cuadras. Mi hermana iba a bailar con mini short, mi hermana tiene 4 años más, y yo iba, como iba mi hermana, zafada, si no era 12 años no me iban a dejar ir sola, ¿viste? Iba mi hermana a bailar y con eso y yo iba con ella. Y ahí me encontraba con todos mis amiguitos y mis novios de mi pequeña juventud.
Intervengo solo para interrumpirte ya.
Sí, interrumpa también, porque yo me intento explayar y no queda más, nada.
Ah.
Ese es Jack.
es Jack, claro, vamos a escucharlo mientras. Bueno, Claudia, las sombras se irán. ¿Cuándo
por favor,
será el próximo?
Que vayan de una vez, porque esta pandemia es una desgracia. Por favor.
¿Cuándo tendríamos un próximo concierto, recital tuyo en vivo?
Mira, si todo viene bien y todo está bien, el 21 de enero toco en Mina Clavero, en el marco de un festival que se hace por los Comechingones. Al aire libre, claro, por supuesto, porque ya no se puede tocar en lugares cerrados, menos ahora que nunca, ¿no?
Claro.
Al aire libre, hacemos un acústico con Ricardo Marín. ¿Gafas?
Con gafas, 21, con gafas, entonces el 21.
Y bueno, el 21 de enero a las 21:30 horas en el balneario renovado de Mina Clavero.
Bueno, a los que anden por ahí, imperdible, imperdible. Yo me voy a teletransportar.
Estado Córdoba y por todos lados está apostada, pero bueno, hay que cuidarse un montón. Y nada, lo que todos tenemos que hacer, viste, cuidarnos y cuidar al otro.
Bueno, Clau, eso, te quiero agradecer el espíritu de la música que nos trajiste con tu salvaje corazón. Es un gustazo hablar, estar contigo.
Muchas gracias a los dos, gracias por la nota.
Y música es lo que me das. Muchas gracias a vos.
Bueno, gracias.
Que
no
todo.
Olviden que también hice una película con el más grande de todo, Diego Capusotto.
Sí.
Pájaros volando.
Y tal cual. Y el Club de los 50 con Cucho Constantino.
Ah, sí, esa fue un documental raro, sí.
Beso enorme, Clau. Muchísimas gracias.
Beso gigante, chicos.
Hasta luego.
Gracias.
Chao.
Sleepwalking while
Bueno, y nos estamos casi despidiendo. Quería decir que el Festival de Poesía del Jardín Botánico de Carlos Tais, organizado por Juan Botana, comienza este 29 de enero y pueden publicar la gente sus poemas en Facebook, en el grupo de Facebook del festival. Van a leer y actuarán poetas, poetisas, escritores, narradores. Y bueno, entre septiembre y diciembre, más de 500 personas participaron de los festivales de poesía en el Botánico Carlos Tais, y ellos esperan que este año sean muchos más los que concurran. Así que ese es el deseo de Juan Botana, el creador y organizador del festival. Por mi parte, les digo que tengan una muy buena noche. Los saludo.
Es muy paradójico que Botana organice un festival de poesías en el Botánico. Aparte, bueno, Botana es un nombre ilustre dentro de las, no dentro del arte, dentro del periodismo argentino, pero sí dentro de las colaboraciones artísticas, porque gracias a él y a su quinta en las afueras de Buenos Aires es que Siqueiros estuvo, cuando vino exiliado de México, ahí es donde esculpió en las paredes de un cuarto subterráneo Ejercicio Natural, que es una escultura maravillosa que está en el Museo del Bicentenario y que se puede visitar ahí. Es una de las de los muralistas más importantes del mundo, Siqueiros, y formó parte de un movimiento político muy signado ideológicamente, pero más allá de la ideología que sostenían, digamos, la calidad de lo que han hecho el Ejercicio Plástico, aparte contó con la colaboración de una cantidad de artistas argentinos que viajaron a México, viajaron a la quinta, viajaban todos los días a la quinta de Botana para hacerlo, Berni, entre otros Catagnino y otros más. Bueno, así se logró esta obra maravillosa que se puede ver en el Museo Bicentenario. Eso es lo que se me ocurrió con Botana. Le agradezco mucho a Botana la oferta poética, pero su nombre me llevó a la poesía. No al periodismo, pasó de largo por el periodismo, pero sí me llevó a la escultura. Perdón. Gracias.
Bueno, buenas noches y gracias por estar. Agradezco la operación técnica de Leonardo Giusti, siempre atento, dispuesto y gentil.
Presentó El Cine y sus Primas, Fundación Cinemateca Argentina.